La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Reconocen a 1.200 profesores de Jalisco por 30 y 40 años de trayectoria en el Día del Maestro. Opera al 100% la totalidad de elevadores y escaleras eléctricas en las estaciones del Tren Ligero y Macroperiférico, dice la Secretaría de Transporte. A partir de este lunes, autoridades viales reforzaron el operativo de vigilancia en los ingresos carreteros a la ciudad para evitar que entre 6 y 9 de la mañana entren camiones de carga. Anuncia el presidente López Obrador incremento de 8% al salario de los maestros en su día. Afirma que ningún docente ganará menos de 16,000 pesos mensuales. Rechaza el jefe del Ejecutivo Federal corrupción al interior del instituto para devolverle al pueblo lo robado, a pesar de los reportes del propio organismo y de la Auditoría Superior de la Federación. Aumenta 27 el número de muertos tras el choque y posterior incendio de un tráiler y una camioneta de transporte privado en Tamaulipas. Confirman la detención del exsecretario de Salud en Chihuahua durante la administración de Javier Corral, Eduardo Fernández Herrera. Está acusado de uso ilegal de atribuciones. Con información en materia de meteorología, le platicamos a usted que el frente frío número 55 al sur de Estados Unidos favorecerá condiciones de lluvia con descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento en los estados del noreste de la República Mexicana. Por otro lado, canales de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el Golfo de México, combinados con ingresos de humedad del Océano Pacífico, ocasionarán lluvias con actividad eléctrica y fuertes rachas de viento en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del país. Finalmente, se presentarán altas temperaturas en el transcurso de la tarde en los estados del occidente, sur y sureste de México. Poniendo atención a la zona metropolitana de Guadalajara, hoy amanecimos a una temperatura de 16 grados Celsius. Se pronostica una máxima de 31, un cielo medio nublado durante el día, probabilidad de lluvia ligera y aislada hacia el final de esta tarde y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. En términos generales, al menos es el pronóstico, un ambiente agradable durante este día y en la noche. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 24 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 29 grados. ¿Qué tal? Nos da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Es Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Lo recibimos con gusto en el arranque de esta semana. Ojalá que todo vaya muy bien. Lunes 15 de mayo del 2023. Por supuesto, la felicitación, el reconocimiento y el agradecimiento a las y los profesores en su día, profesionales de la educación que juegan un papel fundamental en el desarrollo de este país. Tienen en sus manos una gran responsabilidad, hacen una labor titánica, no siempre reconocida, no siempre remunerada en proporción, y valga esta fecha para insistir en la importancia y reconocer la trascendencia de su trabajo. Muchas, muchísimas gracias y muchas, muchas felicidades. Participe con nosotros, las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Lulú Torres recibe su comunicación, Saúl Reveles está en los controles de audio. Hola, Vato. Y en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio. Le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp 33-22-23-27-38. Estamos listos para arrancar con los detalles de la información que ya le hemos puesto sobre la mesa al regreso de la siguiente pausa. Arrancamos con las noticias, los detalles de la información. Bueno, en torno a un tema que ha dado de qué hablar en el transcurso de las últimas semanas, de los últimos meses. La verdad es que es una queja recurrente por parte de usuarios, tanto del tren ligero como del transporte público, en torno a este proyecto que se conoce como macroperiférico o mi macroperiférico. La queja recurrente de parte de algunos usuarios tiene que ver con la falta de servicio en materia de elevadores y escaleras eléctricas. Sobre el tema, bueno, hay un anuncio por parte de la Secretaría del Transporte, dice que todo está muy bien. José Luis Escamilla tiene para usted los detalles de la información. José Luis, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Cuando se hace el reconocimiento de la autoridad o el conocimiento público, esta serie de deficiencias en la prestación de algunos servicios, por ejemplo, los relacionados con los elevadores, en lo que tiene que ver con el macroperiférico o el peribús, o lo que tiene que ver con las escaleras eléctricas en la línea 3 del tren ligero, que ha sido uno de los talones de Aquiles, de los dolores de cabeza de estos dos proyectos. ¿Por qué? Bueno, en parte por el uso, porque la autoridad ha dicho en repetidas ocasiones, Ricardo, que la población no cuida estas instalaciones. Hoy hablaba el secretario de Transporte, Diego Monraz, de elevadores que son para personas con algún tipo de discapacidad, que son utilizados por jóvenes. Elevadores que son para 4 personas y donde se suben 7. También en su momento tú recordarás que se hablaba de las fallas en las puertas del macrobús, que también decía la autoridad que se debían a que la gente las empujaba o se recargaba en ellas. Lo que es un hecho es que la autoridad había puesto una fecha, Ricardo, para cumplir con esta meta de que la totalidad de los elevadores y de las escaleras eléctricas estuvieran funcionando. Hoy el secretario Diego Monraz señalaba que estas instalaciones ya funcionan en su totalidad. No todas las escaleras eléctricas, todos los elevadores funcionan sin mayor problema, y solamente quedan algunas de estas instalaciones que están en mantenimiento preventivo. No que estén descompuestas, sino que hay que hacerles algún trabajo de engrasado, de limpieza y demás. Si te parece, escuchamos lo que dijo hace unos momentos el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor.
Quedamos en que iban a estar totalmente restablecidos, así lo están. De 140 escaleras eléctricas y alrededor de 77 elevadores están ya restablecidos, están funcionando. Va a haber 5 que hoy en la mañana les toca que le hagan la limpieza y el engrasado. Eso es normal, tardan un día haciéndoselo, no lo terminan haciendo solo de noche. Pero es lo único que ya vamos a ver a partir de hoy, lunes 15, que si vemos que menos del 5% de los elevadores y escaleras eléctricas les están dando limpieza, engrasado y mantenimiento.
Hay lo que decía el secretario de Transporte, no es que estén siendo reparados, ya están todos reparados, simplemente es parte del mantenimiento preventivo que se tiene que dar a estas instalaciones. Así que bueno, ya el auditorio, los usuarios de estos servicios de transporte masivo, Ricardo, son los que estarán pulsando seguramente qué tanto se ha cumplido esta promesa, qué tanto se mantienen en esas condiciones y también, por qué no decirlo, qué tanto otras personas no cuidan estas instalaciones. Y sí, ciertamente nos hemos dado cuenta de las ocasiones que bomberos de Guadalajara, bomberos de Zapopan, sobre todo de Zapopan, tienen que estar prestando apoyo en estos elevadores porque se sube más gente de la que debiera. Hay que recordar que estos elevadores, Ricardo, son solamente o preferencialmente para personas con discapacidad. No es para pues personas a plenitud de capacidades que deciden subirse al elevador porque les da flojera usar la rampa. Eso también ayuda a que los elevadores estén constantemente dañados. Así que bueno, ya fueron reparados, habremos de estar pendiente de que se cumpla esa promesa y de que se mantenga sobre todo. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Dos temas importantes: uno, el cumplimiento por parte de las autoridades, y como bien lo señalas, José Luis, que hagamos como usuarios un uso responsable de esta infraestructura, entendiendo que no es necesariamente una comodidad, que no es necesariamente algo para ahorrarnos unos pasos, sino para las personas que más lo necesitan, para quienes no tienen la posibilidad de estar transitando, caminando, subiendo, bajando escaleras.
Así es un beneficio para ciertas personas, claro. Ricardo, en el caso de los elevadores, por ejemplo, para personas con discapacidad. Hay gente que ha utilizado carretillas cargadas para subirse a las escaleras del tren eléctrico urbano, personas que van brincando en las escaleras, en fin, muchos temas que también tienen que ver con la falta de cultura de la gente y otras tantas, también la falta de mantenimiento, ¿no?
Sí, por supuesto. Es un asunto en el que, como en otros tantos, la realidad es que no podemos perder de vista que como sociedad, como ciudadanos, como usuarios de o consumidores de servicios públicos, somos parte del problema y también parte de la solución.
Sí, por supuesto, porque finalmente es para uso de las personas. Es como lo que ocurre en los baños. Es imposible que los baños tengan que tener, Ricardo, protecciones en las tuberías. tuberías para que no se las robe a las personas. Entonces, bueno, si son para el uso de uno, pues lo mejor sería cuidarlo, ¿no?
Por supuesto. José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Escamilla. Y bueno, cambiamos de línea telefónica para compartir con usted los detalles en torno a otro tema. Información que tiene que ver con una protesta que encabezan vecinos de Tonalá, pero manifestándose en Guadalajara. ¿Por qué? Héctor Escamilla, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto saludarte. Buenas tardes a los radioescuchas. Comentarte que esta mañana hubo manifestación por parte de vecinos de Tonalá, quienes acudieron a la presidencia municipal de Guadalajara. Esto para inconformarse por la operación de la central de transferencia del Cielo y la central de transferencia de Mazatlán. En la del Cielo, en el caso del Cielo, pues acusan que el ayuntamiento de Guadalajara ha estado impulsando la operación de esta central de transferencia. También exigen que el ayuntamiento de Guadalajara deje de apoyar la operación de la nueva central de transferencia del Oriente. Va a estar solamente a 100 metros del Cielo, pero acusan, y por eso es que la manifestación se vino a Guadalajara, acusan que el ayuntamiento de Tonalá ya no los escucha y que el gobierno del estado tampoco. Entonces, por eso es que vinieron o decidieron venir aquí a Guadalajara para exigir que el ayuntamiento tapatío pues les dé el espaldarazo y deje de manifestar su apoyo a estas dos centrales de transferencia. Pero de ahí está la otra central de transferencia, que es la de Mazatlán. En el caso de Mazatlán, lo que están denunciando los vecinos, Ricardo, es que la autoridad, aunque tienen una suspensión por parte de la Profepa y una suspensión judicial, el Ayuntamiento de Guadalajara en lo particular sigue dejando residuos sólidos en estos lugares. Es por eso, reitero, que vinieron a Guadalajara para exigir al Ayuntamiento tapatío que dejen de llevar basura a otro territorio, en este caso a Tonalá, y que respeten a los vecinos de estas comunidades. No encontraron gran respuesta, ya se habían manifestado la semana pasada, hoy básicamente acudieron por los mismos criterios, pero en esta ocasión pues tampoco encontraron como una gran respuesta. De hecho, las puertas del ayuntamiento fueron cerradas a los manifestantes, que estuvieron así alrededor de 2 horas hacia afuera de la presidencia. Ya no se encuentran, ya se retiraron, pero advirtieron que seguirán sus movilizaciones y manifestaciones hasta exigir que el ayuntamiento respete y acate esas suspensiones que obligan en el caso de Mazatlán, a suspender actividades y, como ya decíamos, que no se les dé más apoyo a esta central o esta instalación que está en funcionamiento ahí en la zona del Cielo, que es por el área de Jauja, en la carretera Libra Zapotlanejo. La información, Ricardo, muy buenas tardes.
Bien, Héctor, pues seguiremos al pendiente en torno al desarrollo de este tema. Evidentemente, bueno, poco eco entre las autoridades tapatías.
Sí, en efecto, lo que el ayuntamiento ha insistido, de hecho el alcalde respondió a esta manifestación, dice, no son nuestros camiones, nosotros de Guadalajara no estamos tirando basura en ello, insistió, ya lo había dicho una ocasión, insiste que no es la basura de Guadalajara la que está llegando a Tonalá. Y pues señalan que pues, en realidad ese asunto también del gobierno del estado a través de la CEMAR es de intervenir en este asunto, de incluso iniciar el proceso de remediación ambiental en el predio, por ejemplo, en el caso de Mazatlán.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por el reporte, una excelente tarde.
Hasta luego.
Gracias, es la información en voz de Héctor Escamilla. Antes de irnos a la pausa comercial, muchas gracias a Emanuel, se comunica a este espacio para reportar semáforos descompuestos en la carretera, en la avenida Juan Gil Preciado, a su cruce con la calle Los Robles. Muchas gracias, Emanuel, por este reporte, en espera que llegue a oídos del personal de la Agencia Metropolitana encargada de revisar este tema y también de la Policía Vial para que envíe algunos elementos, ayuden a agilizar el tráfico y sobre todo a disminuir el riesgo de percances. Una pausa, enseguida hay más. Continuamos con las noticias, con la información generada en el panorama local. José Luis Jiménez Castro, en la línea telefónica, está listo con su reporte para usted. Hola, José Luis.
¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Pues fíjate que hoy platicamos con el director del Instituto Dermatológico de aquí, de Jalisco, que está ahí por Avenida Federalismo. El tema, los tatuajes. El doctor Ricardo Quiñones Venegas habló de los tatuajes, una moda o de qué se trata, pero más allá de eso, si eso no una moda, son riesgosos los tatuajes, se necesita cierto tipo de piel, cierta edad, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, platicamos con él sobre el tema, nos comentaba que como todo lo que tú te vas a poner a tu cuerpo, te piensas meter en tu cuerpo, siempre se necesita tener ciertas restricciones, ciertas medidas de seguridad y sanidad sobre todo, porque cuando un tatuaje es inyectar pintura, inyectar tinta china incluso a tu cuerpo, y esto puede generar algunas situaciones de alto riesgo. Él comentaba que en 15 días el tatuaje no tuvo ningún problema en tu piel, en tu brazo, en tu pierna, pues parece que ya la hiciste. Esto fue lo que nos dijo en torno a los riesgos de tatuarse algunas partes del cuerpo, y te voy a decir más a ratito, una vez que termine el sonido, porque algunas partes más que otras. Adelante, por favor.
Las que ya mencioné, infecciones a corto plazo de tipo agudo, primeras dos o tres semanas, las de mediano plazo a tres meses, granulomas, que hay que utilizar algún antiinflamatorio tipo esteroide en crema. Si no se dé con crema, en una o dos semanas se inyecta el esteroide dentro de la lesión. Y a mediano y largo plazo, las lesiones, los queloides. Eso que es una piel indurada sobre el tatuaje, que ahí, valga la expresión, ahí ya valió poco el tatuaje, porque estéticamente una bola, que es la piel indurada, deforma la figura que la persona deseaba, y de tal manera que si es un águila, por mencionar la cabeza del águila tatuada y con queloide, bueno, pues ya es una cabeza deforme de ese objeto que la persona deseaba, pues, presumir, portar, mostrar. Deforma. La lesión se eleva, ya no queda la piel lisa, plana. De tal manera que es lamentable por dos motivos: el malestar que ocasiona, el tratamiento es muy largo, el queloide es muy caprichoso. Hay más de 20 o 25 diferentes tratamientos para tratar de abordarlos. Y en medicina decimos, cuando una enfermedad tiene más de 3 tratamientos, es que ninguno sirve, o hay que valorar entre esos 20 cuál le funcionó a una persona y a otros no.
Es lo que comentó el director del Instituto Dermatológico en torno a los tatuajes. Recomendó a todas las personas que se fueran a tatuar, que bueno, antes que nada lo hagan con un profesional que utilice tintas de colores que a la hora que ya no lo quieras tener, te lo puedas quitar fácilmente. Fíjate, es curioso esto, Ricardo. Hablaba que los colores con mayor facilidad que se pueden retirar a la hora que tú ya no quieres tener el tatuaje, que no deja de ser doloroso, costoso, y además se tiene que hacer a través de rayos láser, pero los colores que cuestan menos trabajo de quitar son el azul marino, el color verde militar y el color negro. Los colores que más trabajo cuestan de quitarse en un tatuaje es el amarillo, el verde claro y el rojo. También comentó que se habla mucho este asunto de no donar sangre. Quien está tatuado no puede donar sangre. Dice que, bueno, no es así ciertamente. Él recomendó que tiene que pasar más de un año para poder tú donar sangre una vez que estés tatuado. Y que cuando donas sangre, bueno, te van a hacer un estudio y te van a preguntar si estás o no tatuado. Y de todos modos te van a hacer el estudio y va a salir si estás o no y si has generado o has percibido alguna situación difícil en tu piel. Ahora, incluso podemos hablar hasta de hepatitis o VIH, ¿no? Dice que también se corre ese riesgo y que por eso se hacen exámenes antes de donar sangre estando tatuado. Él señala finalmente que hay tatuajes también digamos que benignos, por llamarlo de alguna manera, los tatuajes que se hacen, por ejemplo, en los ojos para el estilo, para tatuar un poquito la rayita de los ojos, las cejas, el cabello, incluso hasta para cirugías médicas, en donde se va a detectar dónde se va a llevar a cabo una operación, por ejemplo, de orden cancerígeno, y te colocan un tatuaje para que sepan cómo se va a llevar a cabo esta cirugía. Está muy interesante el tema, es un tanto también laborioso, hay que entenderlo un poquito más, pues yo le invito a que escuche hoy módulo de servicio a las 10 de la noche, si quiere escuchar la retransmisión, o bien en el podcast de Radio Metrópoli, ahí hablamos ahí de los tatuajes, sobre todo para los chavos que les gusta ponerse uno y otro y otro y otro tatuaje. Ah, porque también fíjate, otra cosa de lo que nos dijo, ¿dónde sí y dónde no recomendaba el ponerse tatuajes? Por ejemplo, ya que te lo vas a poner, la espalda, el codo, la rodilla, el muslo y hasta el dorso de la mano, ahí podrías ponerte un tatuaje con poco dolor y con mayor facilidad. Pero donde no, donde sí se complicaría mucho, serían los párpados, en los pechos, en los labios y en los oídos. Tampoco en la palma de la mano o del pie, ahí no, tampoco en la base del pie, porque sí es bastante complicado, sobre todo porque hay terminaciones. nerviosas en estos dos últimos puntos. Así que bueno, está interesante, interesante lo que platicamos hoy sobre los tatuajes, y bueno, pues ahí queda con la entrevista que le hicimos al director del dermatológico, Ricardo Quiñones de Negras. Mi querido Ricardo, ese reporte que te tengo.
Muy bien, y habrá que decir, José Luis, que los tuyos padrísimos.
¿Vale?
Que los tuyos padrísimos.
Sí, pues sí, también.
Sí, cómo no. Bueno, sí. José Luis, muchas gracias.
Claro, gracias, Ricardo. No, yo no traigo tatuajes, eso sí, no. Bueno, vamos a tener que poner el escudo de la América, pero no creo que sería bonito.
¿Por qué?
No, como que no va con la personalidad, Ricardo.
Está bueno. Muy bien, José Luis, gracias.
Gracias, hasta luego, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro con, bueno, esta información que sabemos resultará de su interés, y reiteramos esta invitación para que hoy a las 10 de la noche escuche la retransmisión de módulo de servicio o, al momento que usted lo prefiera, a través de la página web notisistema.com. Tenemos algunos reportes de parte de nuestros radioescuchas, el caso de Arturo Torres, quien nos comparte que el Cerro Azul de Ameque está pues prendido, tiene ya varios días así. Gracias, don Arturo, por su reporte. Uno no podría entender cómo es que se está registrando este incendio y a la fecha pues no se haya hecho absolutamente nada, pero ahí está consignado. Gracias por estarnos acompañando. Agradecimiento en este caso también a don Rogelio Villa. Se comunica este espacio para solicitar sangre tipo A positivo para Alejandro Zaragoza Hernández. Él está en el Valentín Gómez Farías. Si usted, bueno, está en posibilidad de colaborar, le dejo un par de números telefónicos para que amplíe la información: el 3314-614436 y el 3310-27-3344, para que, bueno, usted se ponga en contacto, coordinen este esfuerzo y ojalá se pueda colaborar. Sangre tipo A positivo para Alejandro Zaragoza Hernández, quien está en el Valentín Gómez Farías, en el ISSSTE, pues ahí en Zapopan. Vamos al espacio informativo Notisistema de la Una. Ya volvemos. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le invito a que juntos recordemos la información más importante generada en las últimas horas. Reconocen a 1.200 profesores de Jalisco por 30 y 40 años de trayectoria en el Día del Maestro. Opera al 100% la totalidad de elevadores y escaleras eléctricas en las estaciones del Tren Ligero y Macroperiférico, dice la Secretaría de Transporte. A partir de este lunes, autoridades viales reforzaron el operativo de vigilancia en los ingresos carreteros para evitar que entre 6 y 9 de la mañana entren camiones de carga a la ciudad. Anuncia el presidente López Obrador incremento de 8% al salario de los maestros en su día. Afirma que ningún docente ganará menos de 16 mil pesos mensuales. Rechaza el jefe del Ejecutivo Federal corrupción al interior del instituto para devolver al pueblo lo robado, a pesar de los reportes del propio organismo y de la Auditoría Superior de la Federación. Aumenta 27 el número de muertos tras el choque y posterior incendio de un tráiler y una camioneta de transporte privado en Tamaulipas. Confirman la detención del exsecretario de Salud en Chihuahua durante la administración de Javier Corral. Eduardo Fernández Herrera está acusado de uso ilegal de atribuciones. La temperatura actual, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, es de 31 grados Celsius. Le recuerdo que el día de hoy vamos a alcanzar una máxima de 33. Habrá un cielo medio nublado esta jornada y con probabilidad de lluvia ligera y aislada hacia el final de la tarde, para que usted lo considere. Vamos a más información que tiene que ver justo con la conmemoración de este 15 de mayo del 2023, la conmemoración del Día del Maestro. Uno de los grandes retos que enfrenta este gremio tiene que ver con sus percepciones. Es una labor titánica, es un trabajo muy desgastante, es un trabajo muy importante que tiene, bueno, una enorme responsabilidad, que tiene una repercusión en todos los mexicanos, que tiene que ver con el desarrollo de este país, y que habrá que reconocerlo. No en todos los casos es ni reconocido ni remunerado en proporción. En este contexto, el día de hoy, hay un anuncio importante para todos los docentes del país. Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México, con su reporte. Hola, Arturo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el Día del Maestro. Él aseguró que son los docentes los que están ayudando a la transformación del país, y por ello, en reconocimiento a la labor que están haciendo, con retroactivo al mes de enero de este año, estarán recibiendo un incremento salarial de 8.2%. Escuchamos al presidente López Obrador.
Al día de hoy se han masificado más de 800.000 trabajadores de la educación. Y vamos a continuar masificando a los maestros, a los trabajadores de la educación. Este día expreso de manera retroactiva, es decir, desde enero pasado, aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo de 8.2% en promedio. 8.2% en promedio. Y esto es lo que considero más importante. Además, ningún maestro ni trabajador de la educación ganará menos de 16.000 pesos mensuales. Que es el promedio que obtienen actualmente los trabajadores inscritos en el Seguro Social.
Pues ahí está justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador con este anuncio, que, consideró que era necesario seguirles entregando apoyos, y de esta forma se compromete a que el servicio que se brinde en el Instituto de Seguridad y Servicios Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, pues esté mejorando precisamente para beneficio de los maestros, en general de todos los burócratas, dice, pero específicamente o especialmente en el caso de los maestros. Dice que para fin de año ya estarán recibiendo un mejor servicio, y en el caso de las pensiones también estará buscando que antes de que concluya su sexenio, antes de que concluya su mandato, ya estén también beneficiándose con una mejor pensión, que se les garantice también un apoyo importante en este sentido, y por eso dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que está seguro que antes de que concluya su sexenio ya podrán recibir un mejor apoyo a aquellos que se estén retirando. Y al mismo tiempo informo que los libros de texto gratuitos, que son más de, aquí me falla la cifra, porque son 15 millones de libros gratuitos, 115 millones de libros de texto gratuitos para educación, lo que es preescolar, primaria y secundaria, y que tienen ya una nueva, un nuevo formato, una nueva información. Esta estará siendo, dice, con orientación científica y humanista, así es que los contenidos, dice, corresponderán a lo que es la nueva realidad del país y a la nueva realidad del mundo. El presidente Andrés Manuel López Obrador además sostendrá en unos minutos más, bueno, una hora más, una comida con dirigentes del sector magisterial, porque además dice, están unidos, y ya no son las diferencias de antes las que hay entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el CENTE, la CENTE, de tal forma que las cosas pintan cada vez mejor, dice, para los maestros en el país. Mi reporte, buenas tardes.
Bien, Arturo, gracias por este reporte. Nos mantenemos al pendiente del desarrollo de estas actividades alusivas a la fecha. Por lo pronto, un excelente inicio de semana.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Muchas gracias, abrazo de vuelta a la Ciudad de México. Ese reporte de Arturo García Caudillo. Y a propósito de este día, del Día del Maestro, queremos compartirle a usted la siguiente producción. Hoy se conmemora un día importante. Hoy se reconoce una labor fundamental para el desarrollo de cualquier nación. Es un trabajo que implica una enorme responsabilidad, grandes retos y una vocación a prueba de balas. Hoy se conmemora el Día del Maestro. En México existen alrededor de 25 millones de alumnos de educación básica que estudian en cerca de 230 mil planteles a lo largo y ancho del país. Al frente de las aulas, 1.200.000 profesores para manejar cifras cerradas. La realidad de las y los profesores en México es compleja, y la complejidad comienza por las percepciones salariales. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, las carreras relacionadas con la educación básica figuran entre las 10 peor pagadas en el país. El gobierno federal lo sabe y ponía sobre la mesa el compromiso de mejorar esta situación. Así lo anunciaba el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El promedio de salario de un trabajador en México inscrito en el Seguro Social, de los 21.600.000 trabajadores, es de 14.600 pesos mensuales. Y hay maestros que no ganan eso. Entonces, eso lo tenemos que resolver. Entonces, ya empezamos a aumentar este año, pero antes de terminar, vamos a mejorar.
Y no solamente hay un rezago en materia salarial, a México también le hacen falta docentes, lo que implica una mayor carga de trabajo para los profesionales de la educación y también mayores dificultades para atender al estudiantado. Entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el promedio de alumnos que atiende un profesor de primaria es de 15, en México 24. En entrevista con Televisa, Elías Alejandro González, director de un plantel educativo en Tijuana, compartía su experiencia.
Tenemos grupos sin docente en algunas asignaturas, lo cual pues bueno afecta la dinámica escolar, porque pues tengo que aumentar quién esté cuidando esos grupos cuando no hay docente. No se están llevando, por ejemplo, pues las asignaturas como debería ser, con una programación y organización que tiene un maestro.
La situación no es sencilla. Un panorama económico adverso ha provocado que decenas de miles de profesores, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, tramitaran su baja. Dejaron las aulas para dedicarse a otra cosa, para emplearse en otros trabajos, para abrir un negocio. El número de profesores que han desertado durante la actual administración es 25% mayor que en la de Enrique Peña Nieto. Y no solo enfrentan una situación económica adversa, la presión a la que están sometidos diariamente implica un deterioro en su salud mental. Por ello, el acompañamiento psicológico es una de las necesidades que debe ser atendida, un tema que se agudizó durante la pandemia de COVID-19. A los micrófonos de Azteca, una profesora habla sobre el reto que implica estar frente al grupo.
Y la verdad, los maestros terminamos con los nervios, así que casi nos revientan, porque sí, nos estresamos de todo.
A pesar de un panorama adverso y complejo, todos los días las y los profesores de México salen de casa para dar lo mejor de sí frente a su grupo, para transmitir sus conocimientos, para ayudar en el desarrollo de habilidades de sus alumnos y para contribuir desde una trinchera fundamental al desarrollo del país. Por eso, muchas gracias y muchas felicidades. Notisistema, Ricardo Camarena. Vamos a más información relacionada con el Día del Maestro, el reconocimiento a todos los docentes aquí en el estado de Jalisco, especialmente aquellos que durante décadas han dedicado y dejado su vida en las aulas al frente de un grupo, ayudando a la formación, a la transmisión de conocimientos y al desarrollo de habilidades de cientos de miles de estudiantes aquí en nuestra entidad. Claudia Manuela Pérez está en la línea telefónica con los detalles de esta información. Hola Claudia, adelante.
¿Qué tal? Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. En este Día del Maestro, más de 1.200 profesores de Jalisco, 1.218 para ser exactos, recibieron un reconocimiento por 30 y 40 años de trayectoria. En el evento al mérito docente recibieron las medallas Manuel López Cotilla, Rafael Ramírez e Ignacio Manuel Altamirano, además de un bono económico. El maestro de secundaria, Roberto Campos, cumplió 40 años impartiendo clases en una escuela en Ixtlahuacán del Río y dice que el mayor reto para él han sido las nuevas tecnologías. Por su parte, la maestra de secundaria, Susana Vadillo, comenta que la pandemia fue uno de sus mayores retos.
Pues fue el poder aprender cosas nuevas, cosas que yo no tenía idea que tenía que aprender en la última etapa de mi vida como maestra. Así que, pues bueno, hay que seguirle adelante y pues tuve que decidirme a jubilarme a partir de que acabó la pandemia.
Bien, ese fue uno de sus mayores retos. Este evento se llevó a cabo, Ricardo, en Expo Guadalajara, y bueno, hubo algunos reclamos de los líderes sindicales respecto a lo que está sucediendo pues en Jalisco. Por ejemplo, el dirigente de la sección 47 del CENTE, Iván Ilich González, indicó que hay escuelas en Jalisco que todavía padecen la falta de personal como directivos y de intendencia principalmente. Indica que en esta entrega indica que todavía hay escuelas que por congelamiento de plazas, así le llamó, dice que administraciones pasadas hicieron congelamiento de plazas y esto todavía está repercutiendo actualmente en escuelas de Jalisco, perdón. Eso fue lo que dijo.
Y hay que aceptar que varios planteles escolares hoy todavía les hace falta un directivo o todavía les hace falta algún personal importantísimo como alguien de apoyo e intendencia. Mientras tengamos escuelas que le falte personal, no vamos a lograr cubrir al 100% la gran meta de tener educación de excelencia. Por lo tanto, es una sentida necesidad encontrar que lo que gobiernos anteriores veían como una forma de economía, que era ir poco a poco congelando plazas, hoy podamos tener todo el respaldo de usted, señor gobernador, para de manera paulatina lograr descongelar plazas, lograr poner el presupuesto que todos y cada uno de los trabajadores de educación merecen para cubrir estas planteles escolares en favor de nuestras niñas, niños y adolescentes.
Bien, por su parte, dirigente de la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Leonel Mayorga, pidió no retirar los estímulos económicos a los maestros de las regiones indígenas de Jalisco, entre otras cosas.
Nuestros compañeros trabajadores de la educación Huiraritari y nuestros compañeros Nahuas en el sur piden se mantenga el concepto E3 para las comunidades indígenas, así como para las zonas rurales de bajo desarrollo. Esta demanda es sentida y es de justicia, porque si bien es cierto hemos avanzado en los servicios y condiciones de vida en nuestro estado, este estímulo económico es de gran valor para quien con nobleza y corazón se entregan en estas comunidades apartadas.
Bien, por su parte, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, pues él dijo que la mayoría de estos reclamos de los dirigentes son del ámbito federal, asegura que son del ámbito federal, que inclusive hay que recordarlo, dice, la educación está muy centralizada y todavía el gobierno federal es el que maneja algunas de estas cosas, como dice, algunas plazas. Sobre el congelamiento de algunas plazas, él dice que no es así, que se han ido dando, y bueno, ya está el reclamo ahí de que falta personal en las escuelas. El secretario de Educación en Jalisco también indicó que este aumento que se anunció hoy para los maestros, Ricardo, de 8.2%, se va a aplicar en tiempo y forma a partir de la próxima quincena en Jalisco, el aumento salarial de 8.2%, y hay que recordarlo que es retroactivo al mes de enero. Mi reporte, muy buenos días.
Claudia, gracias por la información, buenas tardes.
Ay, perdón, muy buenas tardes.
No hasta pasa luego, nada, gracias, Claudia. Tardes. Hasta luego, es el reporte de Claudia Manuela Pérez. Bueno, con este reporte muy completo en torno a la conmemoración del Día del Maestro, pero también sobre los temas que la docencia pone sobre la mesa y tiene que ver con la mejora de las condiciones laborales de las y los profesores aquí en el estado de Jalisco. Bueno, damos vuelta a la página para compartir información, seguimiento en torno a un incendio que fue intencional, que se registró hace ya algunos días en Cocula. Este es un incendio que, bueno, se registró en el juzgado civil de este municipio, generando afectaciones importantes porque se perdieron miles de expedientes. Héctor Escamilla, con los detalles de la información. Héctor, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. A los que te escuchas también, muy buenas tardes. Y bueno, comentarte que el día de hoy pudimos entrevistar a Daniel Espinosa Licón, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien explicó que este incendio intencional que se ocurrió la semana pasada en el juzgado primero en materia civil de Cocula habría sido en efecto provocado, pero se perdieron entre 6,000 y 8,000 expedientes. Esto, a decir del funcionario, pues ya se están tomando medidas al respecto. Particularmente lo que señalan es que estos expedientes que se pierden, vamos, no son los fundamentales, sino son, digamos, expedientes correlacionados con diferentes litigios. Sí hay afectación, pero dicen no se entorpece ninguno de los procesos judiciales que estaban llevando o viniendo dentro de este juzgado de Cocula. Y si te conoce el funcionario que habría sido provocado este siniestro, ¿en qué sentido? Hay una cámara de seguridad que detectó a una persona brincándose la barda y prendiendo fuego. Se encontraron indicios, una cachucha, un cuchillo por ahí, una barra de metal, pero se cree que esta persona incluso se lesionó cuando escapaba del lugar del incendio. ¿Por qué? Porque también se encontraron rastros de sangre. No saben si cuando rompió alguno de los vidrios para prender fuego se lastimó, o un perro que estaba en un predio contiguo lo mordió. Esto se está apenas investigándose, pero el tema es que esta persona habría resultado lesionada. Mencionó que no había, digamos, precedente de algún tipo de amenaza o algo para pues reforzar la seguridad en este juzgado. Sin embargo, bueno, la acción se aplicó. Esta mañana sesionó el Consejo de la Judicatura, donde se iba a establecer también un tema de revisión, una revisión de la ampliación de términos para todas las personas que hubieran sido afectadas en su litigio en este juzgado de Cocula, sobre todo aquellas que perdieron los documentos, bueno, que no se ven afectados en los procesos judiciales que están llevando a cabo. Esta casa de dos pisos, dicen, en la planta baja fue donde se quemó, y ahí sí, bueno, hubo pérdidas de los 6,000, 8,000 expedientes, pero en la parte superior, dicen, no lo hubo. En la parte superior estaba solamente ya los expedientes fundamentales de los litigios, y por ello no se reportó en este punto afectación. Ahora, la pregunta obligada, ¿cuántos juzgados no están en las condiciones de Cocula? Porque Cocula era simplemente una casa, el juzgado se encontraba en una vivienda de dos niveles, y lo que están explicando las autoridades es que en el caso de, pues está tomando previsiones, que existe un archivo donde se guarda la información, y pues se estará fortaleciendo este tema de la archivística para evitar que situaciones semejantes puedan ocurrir. Recordemos que existe una ley general de archivos que en muchos casos pues no está aplicada por las autoridades. La información, Ricardo, muy buenas tardes.
Y por supuesto, Héctor, pues siempre queda la gran preocupación, digo, ya sea la aclaración, bueno, en este caso la autoridad judicial, pero la preocupación es, oye, ¿qué pasa con toda esa información? ¿Qué pasa con los expedientes, casos que se pierden? ¿En qué quedan los juicios?
Sí, exactamente, hay preocupación, queda el pendiente, estos términos se amplían, pues para que no haya mayor afectación en los litigios, pero bueno, finalmente es una pérdida de tiempo para todas las familias, porque finalmente en algunos casos sí tendrán que iniciar de cero.
Sí, por supuesto, y además esto de la ampliación de los plazos evidentemente no favorece por lo menos a una de las dos partes, dejando muy en entredicho eso de una impartición expedita de la justicia.
Una situación que además es grave, porque Ricardo, ya los abogados de ahí de Cocula y de la región habían denunciado esta situación en el juzgado. Al parecer sí se pueden haber tomado medidas preventivas y no se hizo, y bueno, esto derivó en que fuego sí fuera devastador en cuanto a términos de archivística.
Hay que revisar esas omisiones, Héctor, gracias.
Hasta luego, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, es el reporte de Héctor Escamilla. Antes de continuar con más, bueno, nos han llegado varios reportes de vecinos del Parque San Rafael en el transcurso de este espacio informativo. Es un tema que ya nuestro compañero Héctor Escamilla está investigando, ¿no?, para poderle proporcionar a usted la información a detalle. Por lo pronto, me parece que sí es importante consignar esta denuncia que están haciendo vecinos del Parque San Rafael. Afirman que en el transcurso de los últimos minutos hay personal del CIAPA, hay personal del Ayuntamiento de Guadalajara, acompañados por policías que comenzaron ya a colocar algunas vallas en la calle Mariano Azuela, justo a un costado de esta área verde. ¿Para qué? Para darle continuidad a estas tan polémicas obras para la construcción de este colector pluvial. Es un asunto que desde hace años es objeto de un debate entre las autoridades y los vecinos, no solamente en la arena pública, sino también en lo terreno de lo jurídico, porque finalmente se han emitido varias suspensiones que de alguna u otra manera las autoridades han logrado burlar. La construcción o de desarrollo de estas obras continúa su curso y en este momento se genera esta situación que está provocando preocupación, que está provocando también ansiedad entre algunos vecinos de este punto. Más adelante vamos a ampliar para usted los detalles, pero por lo pronto es pues importante consignar esto que está ocurriendo respecto a este tema, que como usted lo sabe, lo hemos comentado muy ampliamente, genera inconformidad entre los vecinos del Parque San Rafael. Dicen las autoridades, y así se ha vendido este proyecto desde hace ya mucho tiempo, que esta intervención servirá para reducir el riesgo de inundaciones o mitigar inundaciones en este punto. Los vecinos dicen, no, eso no es cierto. Lo que están haciendo es preparar el terreno para darle continuidad al desarrollo inmobiliario en esta zona, que es un tema con el que están abierta y francamente en oposición los habitantes de este punto de Guadalajara. Vamos a mantenerle a usted informado respecto al desarrollo de este tema en el transcurso de este espacio informativo. Por lo pronto, y antes de la pausa, el reporte de Enrique González, quien comenta que en la colonia Arboledas del Sur, esto corresponde al municipio de Guadalajara, el agua está saliendo turbia. El llamado en este caso es al CIAPA. Sabidos que, bueno, monitorean este espacio en espera de que tome nota de esta inquietud y revisen el tema a la brevedad. Gracias, don Enrique González, por su reporte. Nos vamos a la pausa comercial. Enseguida estaremos de vuelta con más noticias para usted. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le recordamos las líneas en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. O si a usted le resulta más práctico, puede hacernos llegar su comunicación a través de WhatsApp 33 22 23 27 38. Tenemos algunos reportes de parte de nuestros radioescuchas. De entrada, un agradecimiento a doña Lupita. Muchísimas gracias por sus comentarios y muchas gracias por estarnos acompañando. El saludo también, en este caso, a Eduardo Vázquez. Por otro lado, bueno, pues insistir en esto que algunos vecinos del Parque San Rafael nos están haciendo llegar, fotografías en las que se consigna la presencia de estos elementos policiales y la colocación de estas vallas en esta calle a la que ya hacíamos referencia, información que en algunos minutos más estaremos retomando para usted. En tanto, un agradecimiento también a Ricardo García por su reporte. Él pregunta por qué las escaleras de la estación Plaza de la Bandera tienen ya como un año que no funcionan. Bueno, queda esta inquietud para las autoridades encargadas de mantenimiento de esta infraestructura. Por otro lado, Miguel, también a través de WhatsApp, se comunica este espacio para hacer el siguiente comentario. Él nos comparte que en el nuevo periférico hoy pues tienen problemas en materia de alumbrado público y también hacia la carretera a Chapala por el mismo periférico sur hasta San Martín. Hay algunos tramos que carecen de este servicio de alumbrado público, así que pues el llamado a las autoridades para que se echen una vuelta por este punto para que revisen qué es lo que está ocurriendo y solventen este problema, teniendo en cuenta que, bueno, el alumbrado público es un asunto que va más allá de la estética en muchos de los casos, es parte de una estrategia integral en materia de seguridad. Por otro lado, Marta Martínez nos comenta que desde el sábado pasado los cajeros del Banco del Bienestar sin dinero y en ventanillas tampoco tienen dinero, de acuerdo con lo que dice Marta Martínez. Concluye que de verdad a estas alturas del partido, pues uno no sabe si llorar o reír. Gracias, gracias también por estarnos acompañando al tiempo que, bueno, y siguen llegando algunos comentarios pidiendo pues mayor difusión a esto que está ocurriendo en las inmediaciones del Parque San Rafael. Más adelante, bueno, vamos a ir a este punto para compartirle a usted todos los detalles. En tanto, permítame comentarle que el día de hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el INDEP, haya pagos ilegales por liquidaciones, haya cartera vencida en préstamos y un seguro de vida indebido, tal como lo reportó en su momento la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos. El presidente López Obrador aseguró que no hay irregularidades a pesar de ser un reporte presentado por el propio órgano de control interno de este organismo. Decía el presidente López Obrador esta mañana que no hay ningún problema. Por el contrario, criticó a los medios de comunicación por presentar los resultados obtenidos por parte de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Dijo que, bueno, ya sabe, arremetió contra los medios, en este caso especialmente en contra del periódico El Universal. Tachó a este rotativo de ser medio sensacionalista, alarmista y de estar en contra de nosotros. Dice que no se informa, sino que se manipula. Fue parte de lo que comentó el día de hoy durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional. Igualmente, minimizó las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y dijo que las irregularidades señaladas en los dictámenes que presenta tienen un plazo para ser subsanadas. Es decir, son observaciones que podrá en su momento la instancia correspondiente, que en este caso es este instituto, de solventar para aclarar lo que haya que aclarar, para entregar los documentos que estén pendientes y para disipar cualquier tipo de inquietud. Una pausa, enseguida estaremos de vuelta para compartirle a usted lo mejor de la información deportiva. Vamos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano esta tarde con usted, bienvenido Manuel.
Gracias, gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues siguen las ondinas mexicanas dando de qué hablar y es que Nuria Diosdado, que es de aquí de Jalisco, y Joana Jiménez ganaron hoy la medalla de oro en la prueba libre de la Copa del Mundo de Natación Artística que se realiza allá en Egipto, con una puntuación de 325.6 unidades para superar a una dupla de Holanda que se queda con la plata y las italianas conquistaron el bronce. Esta es la segunda medalla de oro para México en esta Copa del Mundo tras el primer lugar que consiguió el sábado en la prueba de equipos mixto técnico. En el duelo mixto libre, México también subió hoy al podio con Itzamari González y Diego Villalobos, quienes conquistaron el bronce al terminar por abajo de España y Colombia. Entonces son en total 3 medallas, lo más destacable, 2 de oro. Y en las dos ha participado la jalisciense Nuria Diosdado, ya veterana en esto de la natación artística. Y bueno, desde el sábado, cuando consiguen la primera medalla, se desató la polémica en las redes sociales porque pues no hay apoyo de la CONADE para esta selección. Pero hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador felicita a las ondinas mexicanas y aclara que 6 de las 10 integrantes del equipo mexicano sí reciben apoyo del gobierno porque son parte o forman parte de la SEDENA. Vamos a escuchar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador.
De natación artística, que además aprovecho para felicitarlas porque sacaron el primer lugar, 10 mujeres, informarles que de las 10 competidoras, 6 pertenecen a la Secretaría de la Defensa y pues tienen sus sueldos, sus viáticos, sus apoyos.
Bueno, pues ahí está entonces lo que comenta hoy el presidente en relación a este tema. Lo cierto es que las nadadoras, algunas de ellas tuvieron que vender trajes de baño para costearse sus gastos. Él menciona que 6 son 10 las integrantes del equipo y las otras 4 pues no sé exactamente qué pasa con ellas, pero también son parte del equipo. Por lo pronto, insisto, son 2 medallas de oro y una de bronce las que suma México en esta Copa del Mundo de gimnasia artística o de natación artística, mejor dicho, en esta competencia que se realiza allá en Egipto. De manera por demás sorpresiva, el español Carlos Alcaraz, de tan solo 20 años, quien el próximo lunes será número 1 de la clasificación mundial de la ATP, fue derrotado hoy en dos sets con parciales de 6-3 y 7-6 por el húngaro Fabián Marozán, número 135 del escalafón, y con esta derrota queda eliminado en la tercera ronda del Masters 1000 de Roma, a menos de dos semanas de que inicie el Roland Garros de París, torneo Grand Slam, en el que será uno de los principales favoritos para llegar al título. La Liga MX anunció los horarios en los que se van a jugar los partidos de semifinales del torneo de clausura. El miércoles Monterrey visita a Tigres en el Estadio Universitario en el juego de ida a las 21 horas. La vuelta será el sábado a las 19:06 en el Estadio de los Rayados. El Clásico Nacional entre América y Chivas se va a disputar jueves a las 8:10 en el Estadio Akron, la ida, y la vuelta el domingo a las 20 horas en el Estadio Azteca. Los ganadores de estas series disputarán la próxima semana la final del torneo de clausura. Y en estos instantes, con un multitudinario desfile por las principales avenidas de Barcelona, los equipos varonil y femenil del Barça celebran la conquista del título en su respectiva liga. Vamos a escuchar parte solamente del gran ambiente que se vive allá en Barcelona. Es impresionante la cantidad de gente que ha salido a las calles para pues vitorear a los equipos, tanto varonil como femenil del Barça, que, insisto, pues están festejando así la conquista de su respectivo título. El equipo que dirige Xavi Hernández conquistó ayer su título 27 en la Liga de España, mientras que el femenil ganó su octava corona con un impresionante récord de 62 victorias consecutivas, alcanzando un hito que nadie había conseguido antes en la historia del fútbol. De manteles largos entonces la afición del Barcelona, porque son campeones varonil y en femenil. Los deportes que tenemos esta tarde, gracias y muy buenas tardes.
Manuel, gracias.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano, con información deportiva. Hacemos una pausa y al regreso, los espectáculos. Vamos a la información en materia de espectáculos. Kevin Casillas, muy buenas tardes. Adelante con tu reporte.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué placer saludarlos en este lunes. Vamos a la información del mundo del entretenimiento con buenas noticias, porque Jamie Foxx ya salió del hospital, según lo que comparte su hija Corinne Foxx. Esta actualización lo comparte a través de las redes sociales, donde a la vez se molesta con los medios de comunicación amarillistas porque dice que han tratado de poner más grave a su papá de lo que está. Ella simplemente da a conocer que ha estado fuera del hospital durante semanas y que es triste ver cómo los medios se vuelven locos, que su papá ha estado recuperando su salud poco a poco, de 55 años, y que incluso el día de ayer estaba jugando con su familia. Agradeció a los seguidores que se han preocupado y han enviado oraciones y apoyo en medio de la recuperación de su padre. También compartió una publicación en lo que se asegura que estaban preparándose, o que la familia estaba preparando para recibir la peor noticia, algo que obviamente no fue así y que simplemente piden que dejen de compartir este tipo de notas. Hay que recordar que el pasado 11 de abril fue cuando Corinne publicó que su papá sufrió una complicación médica y que afortunadamente poco a poco se recupera. Se cree que los problemas de salud de Foxx se vieron reflejados en el set de su nueva película Back in Action, que es protagonizada por Cameron Díaz, y que a pesar de su hospitalización en Atlanta, el rodaje de la película de Netflix se detuvo solo unos días y retomaron ya las grabaciones con un doble de Jamie Foxx. Enhorabuena para este actor, que se recupere y que pueda seguir pronto con todos sus proyectos. Y en otra información, atención a los fanáticos de Intocable, porque es una de las bandas de música regional mexicana más importantes de la actualidad y anunciaron un concierto gratuito en la Ciudad de México, lo que de inmediato, por supuesto, emociona a todos sus fanáticos. Fue a través de Instagram el grupo que comanda el cantante Ricky Muñoz, que informó que va a deleitar a los capitalinos con éxitos como Robarte un Beso, Prometí, Enséñame a Olvidarte, Sueña y por supuesto Contraviento y Marea. Este concierto será el próximo sábado 20 de mayo, donde se estarán presentando en el Monumento de la Revolución de la Ciudad de México, y ahí será que se tenga intocable este concierto gratuito para todos los capitalinos y por supuesto también a los fanáticos de otras ciudades como Guadalajara que quieran asistir a despedirse. Y prácticamente ya para despedirme les cuento que The Weeknd, quien tras 10 años de carrera en la industria musical piensa darle un cambio drástico a todo lo que ha construido, al menos así lo ha dejado en claro en una entrevista en la que dice que está pasando por una fase de catarsis y que está llegando a un punto en que está muy cerca de cerrar este capítulo con The Weeknd, que él seguirá haciendo música pero quizá con su nombre, con el nombre de Abel, y que puede matar el personaje de The Weeknd. Dice adiós a The Weeknd dentro de unos meses más y ya estaremos conociendo a Abel. Son los espectáculos de este lunes. Regreso contigo, Ricardo. Excelente inicio de semana.
Kevin, muchísimas gracias por este reporte. Que sea también una buena semana para ti. Gracias, Kevin Casillas, con la información de los espectáculos. Y bueno, vamos a más noticias. Ya le adelantábamos a usted que hay tensión entre habitantes de las inmediaciones del Parque San Rafael, vecinos que están denunciando la presencia de elementos policiales, de la colocación de algunas vallas como parte, pues, de una estrategia, acusan, para darle continuidad a estas polémicas obras. Héctor Escamilla nos comparte los detalles de la información. Héctor, el saludo de nueva cuenta, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y bueno, comentarte que en efecto, tensión en estos momentos en el Parque de San Rafael, nos dirigimos en estos momentos hacia allá. Esto debido a que hoy por a mediodía, el día de hoy, elementos de la, pues, del gobierno de la policía antimotín, del gobierno del estado, de la policía de Guadalajara, comenzaron a envallar la calle Manuel Azuela. La calle Manuel Azuela, para referencia al auditorio, se encuentra a espaldas del Parque de San Rafael y es una vialidad por donde se pretende hacer pasar un colector, parte del colector que conectará con el depósito pluvial que se está construyendo dentro del parque. Haciendo una referencia muy rápida, hay que recordar que los vecinos desde hace ya varios años, desde 2017, están en pie de lucha contra la construcción de este colector pluvial que la autoridad afirma será para mitigar inundaciones en la zona. Sin embargo, los habitantes cercanos al Parque San Rafael afirman que en realidad tiene como objetivo beneficiar de algunos desarrollos inmobiliarios que se construyen en la zona. Hace cosa de un año, más de un año y medio, un recurso judicial permitió a las autoridades retomar las obras. Y como ya decíamos, desde entonces, los vecinos se han mantenido en pie de lucha para evitar la construcción de este colector pluvial. Y bueno, lo que está sucediendo en este momento es que la calle de Mariano Azuela, que se encuentra a espaldas del Parque San Rafael, esta mediodía, como ya decíamos, llegaron policías antimotines, cercaron la calle. Al parecer quieren iniciar obras en este lugar, y es por eso que cercaron esta vialidad. Lo que llama la atención, y nos han compartido videos, es que se aprecia que los policías se instalaron, digamos, afuera de los domicilios, no dejaron salir durante varios minutos a los vecinos, o sea, no dejaron salir a la gente de su propia casa, y comenzaron a colocar las vallas. Esto, pues, evidentemente es irregular a todas luces, y por eso es que los vecinos están llamando a otras organizaciones de la sociedad civil, pues, para que les presten apoyo ante lo que califican como un acto arbitrario. Sigue la tensión, ya están llegando algunos vecinos más allá a la zona del Parque San Rafael, ya están, pues, tratando de revisar qué es lo que está ocurriendo con este tema de la policía, porque este cercado de calles, y bueno, lo que también menciona es que nadie se les avisó que iban a intervenir esta vialidad. Algunas personas solamente le están dando oportunidad de retirar, de sacar sus vehículos, según nos comentaban, pero nada más. Entonces, bueno, esta problemática, este conflicto social que se vive en el Parque San Rafael, sigue escalando. Mi reporte, Ricardo, estaremos al pendiente de lo que ocurra allá. Muy buenas tardes.
En un contexto, Héctor, en donde, bueno, parece que de poco sirven las suspensiones otorgadas por las autoridades judiciales.
Sí, los vecinos, en todo caso, la suspensión que tiene es una suspensión definitiva para evitar la tala de más árboles. Ellos también habían obtenido en su momento suspensiones definitivas para frenar las obras, Ricardo, esto allá en la zona del parque, pero fueron combatidas y también otros recursos permitieron que estos trabajos avanzaran. Entonces, ahí pues está particularmente el tema, sobre todo de los intereses que estaría persiguiendo esta obra. Reitero, el ayuntamiento ha defendido a capa y espada que la obra mitigará inundaciones en la zona. Los vecinos dicen no era necesaria, en realidad es para beneficiar a complejos de departamentos que están construyendo, pues, cruzando el parque. Entonces, ahí este conflicto que, reitero, hoy suma un nuevo capítulo con este cierre de vialidad y, pues, la actuación de la autoridad. Pues, reitero, aquí lo delicado es que los policías se pusieron afuera de las puertas, hay videos que están documentando eso, afuera de los portones, de los pórticos de las casas, para evitar que los vecinos se salieran.
imagínese.
Y no se manifestaron, no se inconformaran con la colocación de las vallas.
Bien, Héctor, gracias por este reporte. Nos mantenemos, por supuesto, al pendiente del desarrollo de estos hechos.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Héctor Escamilla. En otro orden de cosas, le platicamos a usted que a partir del día de hoy las autoridades reforzaron la vigilancia en los ingresos carreteros al área metropolitana de Guadalajara. Esto como parte del plan integral de movilidad, sobre todo para el sur. Inician estos operativos para reforzar las restricciones de circulación para el transporte de carga pesada, sobre todo en López Mateos, al sur del periférico. De acuerdo con lo que en su momento dieron a conocer las autoridades, de lo que se trata es de garantizar, por un lado, la seguridad vial, reducir las emisiones contaminantes, mejorar las condiciones de tránsito y tratar de optimizar la logística de entrega-recepción de productos y mercancías al interior del área metropolitana de Guadalajara. No es un asunto nuevo, es una restricción que, bueno, ya tiene tiempo vigente, sin embargo, de pronto se van poco a poco relajando algunas medidas, sobre todo en materia de supervisión. Bueno, hoy fueron retomadas esta restricción, de acuerdo con lo que recuerda la propia Secretaría de Transporte, por ningún motivo afecta el abastecimiento de productos y servicios de la ciudad. Lo que se contempla simplemente es que estos camiones de carga dejen de ingresar al área metropolitana de Guadalajara entre las 6 y las 9 de la mañana. Este es el periodo en el que no pueden circular tractocamiones y unidades de remolque o doble semirremolque, una medida que pues no aplica para vehículos de emergencia, para vehículos militares, para transporte de combustibles, de correspondencias, de paqueterías, de alimentos, en fin, hay algunas excepciones, pero la intención es que, bueno, haya menos tráfico de camiones de carga en los ingresos a Guadalajara, sobre todo en estas horas, que son las más complicadas, de 6 a 9 de la mañana. Ya le estaremos compartiendo a usted cuál es el balance de este operativo implementado el día de hoy. José Márquez, gracias como siempre por su comunicación. Gracias por acompañarnos todos los días. Le enviamos un saludo, que tenga un excelente inicio de semana. Por otro lado, el señor López, a propósito de la infraestructura en las estaciones del tren ligero o de mi macroperiférico, dice que sobre el macrobús de la calzada las estaciones están sucias, hay muchas puertas que están abiertas con el riesgo que esto implica para los usuarios, los semáforos peatonales, bueno, muchos de ellos, por no decir que la gran mayoría, no están funcionando y hay más desperfectos, dice el señor López. Le pregunta al señor Monraz por qué no deja el trono, supongo que el escritorio, y revisa todas estas condiciones personalmente. No es cierto cuando dice que toda la infraestructura está operando de manera adecuada. Gracias, señor López, por compartirnos inquietud. Ahí está también consignada al aire. Por otro lado, Lourdes Mendoza dice, este gobierno, el gobierno del presidente López Obrador, es peor que los anteriores porque en donde se investigue se encuentra corrupción y se encuentra impunidad. Él continúa negándolo una y otra vez, aunque sea, y esta es la paradoja, información de ellos mismos, información generada por las mismas dependencias. Hoy lo que decía el presidente López Obrador es que no había ningún tipo de delito o ningún tipo de anomalía, que en todo caso se trata de observaciones que ya en su momento podrán solventarse, podrán responderse todas las inquietudes y entregar la documentación que haga falta o presentar las justificaciones que sean necesarias. Vamos a ver en qué queda este tema. Y por otro lado, Gilberto Hernández dice, ¿qué hacer con una empresa que busca una persona que le debe dinero, que yo no conozco, que dejó mi número telefónico como referencia? Yo les he dicho que no es aquí en donde lo van a encontrar. ¿Hay algún número donde pueda reportarlo y me dejen de molestar? ¿Puede hacer del conocimiento de la Conducef esta situación? Si hay un número telefónico para que lo inscriban en este padrón, con el propósito de que ya no le estén molestando, ojalá que haya suerte, porque, bueno, la cobranza extrajudicial y los despachos de cobranza son, bueno, una calamidad. En fin, nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Soy Ricardo Camarena. Que tenga una excelente tarde y hasta mañana.